Amén. Muy bien. Voy a quitar este nada más para hablar y que se entienda bien. Yo te lo vuelvo a poner. Entonces, estamos con el método inductivo y la semana pasada estuvimos o empezamos a hablar acerca del sentido del uso figurado. Entonces, el uso figurado, lo que significa es cuando la Biblia hace una expresión que significa otra cosa. Tú y yo lo podemos conocer como modismos. Sí, Marcos ponía unos ejemplos. Espero que hayan checado lo del método inductivo la semana pasada. Que, por ejemplo, cuando llegas y preguntas, ¿qué onda? ¿Qué significa?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? En realidad, si yo te pregunto, ¿qué onda? Pues no significa cómo estás. Simplemente nosotros lo hemos adaptado a que signifique cómo estás, ¿verdad? O ya si eres más de barrio, vientos, qué tranza, o sea, y todo eso tiene un significado que en realidad no significa literalmente eso, pero lo hemos adaptado. Y la Biblia utiliza estos mismos sentidos figurados. No igual que nosotros, la Biblia no va a decir qué tranza, pero también tiene sus tipos, ¿no? Vimos 4 puntos y vamos a ver hoy el 5 hasta el 10. Entonces, me quiero ir un poquito rapidito porque el 10 se me hace el más interesante. El número 5 es, usa el sentido figurado si la expresión es una obvia figura de dicción. Usa el sentido figurado si la expresión es una obvia figura de dicción. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es, ¿cuándo voy a usar el sentido figurado o cómo voy a saber si lo que la Biblia está diciendo es literal o es un sentido figurado? Sí, aquí es, lo voy a usar cuando la expresión sea una obvia figura de dicción. ¿Qué significa esto? Esto es cuando la Biblia lo señala. Por ejemplo, aquí hay un versículo en Proverbios 11:22 que dice, como zarcillos de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Empieza con un como zarcillos de oro. ¿Son zarcillos de oro? No. ¿Está haciendo una qué? Una comparación. ¿Sí? Exactamente, está usando el sentido figurado para que lo entendamos. Como zarcillos de oro en el hocico de un cerdo. ¿Sí? Otro ejemplo puede ser en Salmo 29:6, donde dice, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Entonces, las palabras como o así como nos ayudan a identificar rápidamente que vamos a usar el sentido figurado. Evidentemente, no eran hijos de búfalos y no eran becerros. Simplemente está diciendo como becerros. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Porque hay algunas cosas en la Biblia que tú y yo vamos a leer y que solo tienen sentido cuando utilizamos esto. En Isaías 24:23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. ¿Sí? Y les atribuye entonces a la luna y al sol características de una persona. Evidentemente, no tienen estas características de persona. Entonces, cuando tú y yo leemos esto y entendemos que es un sentido figurado, la pregunta debería de ser, ¿qué significa o qué está queriendo decir el escritor cuando habla del sol y de la luna? Porque evidentemente no está hablando literalmente del sol y de la luna, ¿sí? Por eso es importante que lo ubiquemos o que sepamos así como dónde, ¿no? Número 6. Usa el sentido figurado si una interpretación literal es contraria al contexto y la esfera del pasaje. Usa el sentido figurado si una interpretación literal es contraria al contexto y la esfera del pasaje. Una interpretación literal es contraria al contexto y la esfera del pasaje. ¿Esto qué significa? En Apocalipsis 5 hay un pasaje donde se nos habla de el león de la tribu de Judá. ¿Sí? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. ¿Cómo llegamos a saber que el león de la tribu de Judá es Jesucristo? Por el canto. No. Exacto, por el contexto. Acuérdate que el contexto es toda la escritura. Entonces, cuando tú y yo leemos Apocalipsis y habla acerca del león de la tribu de Judá, entendemos que no es realmente un león como un animal, sino es un sentido figurado. Y entonces la pregunta importante es, ok, ya ubiqué el sentido figurado. O sea, no nada más es decir, es un sentido figurado, lo que sigue. No, es, ¿por qué se le llama león de la tribu de Judá? ¿Sí? O sea, ¿qué significa decirle a Cristo león de la tribu de Judá? Y esa sería mi pregunta. Cuando yo estoy leyendo Apocalipsis 5 y veo que dice el león de la tribu de Judá, en mi observación yo debería ponerle, ¿qué significa? O sea, ¿por qué le llama león de la tribu de Judá?
Sí.
El reino, el león en la tierra del
sur. Habría que ver. La verdad no sé porque no lo he estudiado. Habría que ver en el contexto de ellos, habría que ver la primera vez que se menciona en la Biblia, cómo se fue mencionando, habría que verlo. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Era el rey de la selva. Ajá. Pongámonos también en el contexto donde ellos vivían. No había selva como tal en Israel. No, en las orillas del Jordán había algo que se llama un manglar. Pero no era una selva. O sea, de hecho, podemos ver las fotos y es como muchos árboles y hierba muy alta y todo. Y sí había leones, pero también había otras especies de animales muy grandes. Entonces, habría que ver por qué se le llama león de la tribu de Judá en el contexto que ellos lo están escribiendo. Sí, eso sería interesante. Número 7, que este es como una extensión del 6. Usa el sentido figurado si una interpretación literal es contraria al carácter y estilo general del libro. Usa el sentido figurado si una interpretación literal es contraria al carácter y estilo general del libro. Entonces, en el 6 estamos hablando acerca del contexto inmediato, la esfera del pasaje. La esfera del pasaje sería el capítulo anterior y el capítulo que sigue. Esa sería la esfera del pasaje o el contexto del pasaje. En el 7 estamos hablando del carácter y el estilo de todo el libro. Otra vez, usa el sentido figurado si una interpretación literal es contraria al carácter y estilo general del libro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que ubicar, desde que empiezo a leer un libro, ¿qué tipo de literatura es? ¿Sí? Si estoy leyendo...
Poético, profético.
Exactamente, poético, profético, histórico, todo esto, ¿no? Aquí hay un ejemplo en Salmo 63:7 y dice, en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Sí? Entonces, si yo lo leyera literal, ¿qué significa? Pues que Dios tiene alas, ¿no? Y que tiene plumas. Eso significa. Pero no está en un sentido literal. ¿Sí? Más bien es un sentido figurado que nos habla acerca de protección, de sombra, ¿sí? Del cuidado que hay de Dios en nuestras vidas. ¿Creen que Dios tiene alas? No sabemos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que nos cuida. Y entonces eso es lo que es relevante en este pasaje. ¿Sí? 8. Usa el sentido figurado si una interpretación literal. Usa el sentido figurado si una interpretación literal es contraria al plan y propósito del autor. Es contraria al plan y propósito del autor. Entonces, aquí algo que es importante comentar es que aunque Dios inspira toda la Biblia y sabemos que toda es palabra de Dios, cuando los autores escriben ciertos libros o ciertas cartas, en el caso de Pablo, tienen en mente un objetivo muy claro, ¿sí? Que quieren alcanzar o que quieren dar a entender o que quieren enseñar. Tú y yo debemos de, cuando empezamos a leer el libro, saber cuál es ese objetivo de ese escritor, ¿sí? En este caso tiene un ejemplo que me pareció muy adecuado. Dice que en el Salmo 1, esto todo lo conocemos, dice que el hombre que teme a Jehová será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y
todo lo que hace prosperará.
Y entonces, este es un versículo que muchas veces se utiliza para hablar acerca del evangelio de la prosperidad, porque dice ahí que todo lo que hace
prosperará.
Sí, entonces, ya ves, Dios te quiere dar riqueza y Dios quiere que seas millonario y que prosperes en todo lo que hagas. Pero si tú lees todos Salmos, ¿cuál es la principal preocupación del autor o de los autores de Salmos? ¿Cuál es su principal objetivo mientras están escribiendo? ¿Qué es lo primordial para ellos? ¿Sí?
Alinearse.
¿Alinearse? ¿Alguien se acuerda de que habla el Salmo 119, que es el más largo tototote de todos los salmos? Exactamente. Escudriñame, enséñame, ilumíname, o sea. Entonces, la preocupación del o de los salmistas no era una prosperidad financiera. Ellos no estaban buscando prosperar, ni están hablando de que Dios te va a prosperar financieramente. Lo que a ellos les ocupa es la prosperidad de nuestra alma, ¿sí? De nuestra vida espiritual. Y entonces todo salmo se desarrolla en ese contexto. Entonces, cuando yo digo, ay, dice que todo lo que hace prosperará es del dinero, estoy ignorando todo lo demás que los salmistas escribieron. Y estoy tomando nada más como prosperar. Yo lo puedo entender como dinero. Ahí lo pongo. ¿Sí? Y estoy ignorando todo el contexto y el objetivo del autor. En este caso de los autores, porque fueron varios salmistas, pero todos con la misma visión. ¿Sí? ¿Cuál? Cristo es lo mejor. Su palabra es lo mejor. Buscarlo, tenerlo, obtenerlo, eso es lo mejor. A Él. No el dinero, no los bienes, no. Él es lo que yo quiero. ¿Sí? Y entonces cuando dice prosperará, no está hablando de dinero. ¿Cómo lo sé? Porque me lo dice todo el contexto de Salmos. ¿Sí? Entonces, esto es, para mí es algo relevante. ¿Sí? 9. Si hay dudas, díganme, por favor. O sea, si hay algo que no queda muy claro, o si hay algo que me brinqué o que me peloté, díganme. El 9 dice, usa el sentido figurado si una interpretación literal envuelve una contradicción de otra escritura. Usa el sentido figurado si una interpretación literal envuelve una contradicción de otra escritura. Y luego empieza aquí este punto con una frase que creo que todos la debemos de recordar. Dice, el gran intérprete de la escritura es la escritura. El gran intérprete de la escritura es la escritura. O sea, tú y yo, a lo primero que debemos de ir cuando estudiamos la Biblia es a la Biblia. Ya leí esto, creo que entendí esto, ahora deja veo si la Biblia lo repite, o si lo vuelve a decir, o si está otra vez. Sí, no se puede contradecir la Biblia. Acabamos de decir que Dios la inspiró completa, y entonces la Biblia está unificada en su mensaje. Tiene una sola idea, un solo propósito, una sola finalidad. ¿Sí? Viene aquí un pasaje de Marcos 10:25 donde Cristo dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, si tú leyeras esto sin leer nada más de la Biblia, ¿crees que un rico puede salvarse? Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Crees que un rico pueda salvarse si nada más le das esto?
Muy difícil.
Pues casi no. Digo que no.
No, ¿verdad? Esa es la respuesta real. O sea, no tengan miedo. ¿Verdad? Yo digo que no. No, pues yo también diría que no. Es eso, pues si yo nada más leo eso, es un no. Pero entonces si lo llevo a la demás parte de la escritura, la demás parte de la escritura me enseña que los ricos sí pueden entrar al cielo. La riqueza no es un problema, el problema está en
el amor
al dinero, en el corazón, en lo que tú sientes por las riquezas, ¿sí? Y entonces ya veo eso y digo, ah, no se puede contradecir. Ya si estudias, hay todo un estudio acerca de esto histórico, que ya lo pueden checar en su casa, que el ojo de una aguja no es el ojo de una aguja con la que suturas, ¿verdad? Mi mamá fue a Israel una vez y vio el ojo de una aguja. Pero bueno, entonces, ¿eso lo pueden estudiar? Obvio.
Mi mamá
también vio el ojo, vio un camello. ¿Sí? Entonces, aquí es esta parte de, ok, si yo solo leyera esta parte de la Biblia, puedo entender esto, pero lo tengo que comparar con la Biblia, ¿sí? Exactamente. No puede haber una contradicción. Entonces, yo tengo que leer y buscar en la misma palabra si lo que estoy enseñando es correcto, ¿sí? Hay algunas ocasiones en donde la Biblia no es muy clara que aún sin contradecirse no te da un punto tajante y claro de si es o no es, y entonces tu respuesta y la mía debería de ser no sé. ¿Sí? Y está bien. O sea, de hecho tú y yo no podemos saber todo lo que Dios piensa. Estaríamos, o sea, nos volveríamos locos. Dios es infinito y tú y yo somos finitos. Entonces, está bien que haya un predicador. De hecho, todos los predicadores deberían de decir, y todos los pastores y líderes, no sé, porque hay cosas que no sabemos y no vamos a entender. O sea, así es. ¿Sí? Y creo que es también parte de que Dios nos recuerde que solos no podemos. O sea, entonces, pues no sé. Y paso al número 10 porque este me pareció muy interesante. Les dicto lo que es y les hago una pregunta. Dice, usa el sentido figurado si una interpretación literal envolviera una contradicción doctrinal. Usa el sentido figurado si una interpretación literal envolviera una contradicción doctrinal. Una
contradicción.
Les hago una pregunta. Supongamos que yo, Aarón, la mayoría me conoce, yo creo que soy cristiano, ustedes juzgarán, no me tienen que decir nada. Imagínense que un día yo me peleo con Franci y me enojo mucho y discutimos y le grito y la ofendo y me salgo de la casa muy enojado y me subo al carro y en mi enojo no me fijo y choco y me muero. ¿Dónde voy a estar cuando despierte? O ya después, ¿a dónde me voy a ir?
Buena pregunta.
¿Cuál es mi destino?
Me golpeaste.
No tengo que golpearla. Porque también, o sea, esto es airados pero no pequeños. Este es el momento que yo me enojo y le grito y le falto el respeto. Ya hice, o ya cometí un pecado.
Pues yo creo que te vas, bueno, yo pienso que te estamos confiando en un Dios justo y Dios va a tomar en cuenta todo nuestro comportamiento y nuestro amor hacia Él y nuestra pasión hacia Él y nuestra obediencia, y no por un detallito, ¿verdad?, que fue un enojo, que fue un pecado, en fin, porque sí es, pero abogado tenemos.
No, pero estoy diciendo que me fui súper enojado, sí, y me morí. O sea, ya no le agregué nada. Esa es la historia.
Yo creería eso, pero también, pues Dios nos dice que debemos estar a cuentas todo el tiempo.
Pero estoy muy enojado.
Vamos a suponer que apenas se va a poner a cuenta. Todo va enojado.
Sí, voy muy enojado, o sea, voy muy enojado. Y a lo mejor si hubiera vivido 5 minutos más, me hubiera puesto a cuenta, pero me morí.
Pero pues sí, yo creo que
te vas infierno porque todos hombres son iguales.
Hombres. Al final, Dios conoce el corazón, ¿no? Y si tú lo honraste durante tu vida, a lo mejor en esos 5 minutos de enojo no, pero si todo lo que ya llevabas de trayecto, tú hiciste lo que Él quería que hicieras y dejaste que te usara.
A lo mejor quería que te fueras enojado para que ya se quedara asustado y luego te murieras y ya aprendieras.
Sin tener arrepentimiento de haberme hecho enojar.
Era la mentira.
Toda la telenovela.
Sí.
Pues, como lo que dice aquí, ¿verdad? Que se mueve una contradicción doctrinal porque la palabra de Dios es que si tú no perdonas a los que están enfermos, que tampoco estás perdonado. O sea, si estás enojado y no tienes esa oportunidad de perdonar, a lo mejor lo que te causó ese enojo, pues doctrinalmente pudiera ser que pues no pasaste la prueba, pero por otro lado también creo con Silvina que Dios hizo ya una obra en tu vida y que
bueno, doctrinalmente yo creo que la Biblia nos enseña que tú y yo somos llevados a nacer de nuevo, y cuando nacemos de nuevo adquirimos una nueva naturaleza y entonces adquirimos vida eterna. La vida eterna no es que cuando me voy a morir voy a vivir para siempre, sino que empiezo a vivir mi vida de una forma diferente, con un propósito diferente, con una mentalidad diferente. Y entonces cuando yo hago eso y soy vestido de Cristo, soy salvo, porque Cristo me salva, ¿no? No depende de lo que yo haga. Ahora, esta nueva naturaleza y esta nueva vida no significa que no voy a pecar. Voy a continuar pecando, pero mi mentalidad acerca del pecado y de lo que tengo que vivir y cómo lo tengo que vivir cambia. Entonces yo creo que si yo me muriera en esta situación, yo de todas formas sería salvo. ¿Por qué? Porque la nueva vida o la vida eterna no es una vida sin pecado, es una vida que es vista de otra manera, pensada de otra manera, vivida de otra manera. ¿Sí? Entonces yo viví mi vida a partir de que Cristo me salvó de manera diferente. Pequé, sí, pero todos los días de esa vida estuve pecando. Exacto. Entonces, yo creo que me salvaría. Esa es mi postura. Pero ahora, creo que todos concordamos en que lo más probable es que nos salvaríamos. Probable porque no hemos dicho ningún versículo de la Biblia que lo sustente, sino simplemente hemos tomado lo que hemos ido aprendiendo de la palabra para decir, pues seguramente me salvaría, ¿no? Ahora, les hago esta pregunta que sigue, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se suicida? Cuando un cristiano se suicida, alguien que vivió su vida nueva, que fue salvado por Cristo, pero muere suicidándose.
Pues lo que tú estás planteando vendría siendo el mismo motivo. Uh-huh. Fue un momento de enojo, tal vez se cegó, tal vez no lo pensó y se suicidó, ¿verdad? Pero la palabra habla que, o se nos ha enseñado que si te quitas la vida es asesinato. Pero igual el enojo es asesinar, digo, el enojo también es pecado, y a lo mejor la golpeaste o no la golpeaste, pues no sabemos, pero también eso pues es, se trata de hacer como de ¿sí me explico?
Exacto.
¿De acuerdo a lo que tú estás diciendo? La respuesta es que te vas al cielo, pero
ah, cuando me suicidé.
Cuando te suicidaste. De acuerdo a lo que tú estás diciendo.
A lo que estamos diciendo, ¿eh?
Sí. Yo tengo memoria que hay un versículo en la Biblia que habla específicamente de quitarse la vida. No me acuerdo qué dice, pero tengo memoria que hay.
No, el que hierro mata, hierro muere. No. Quiero que vayamos a ese versículo que menciona Marcos y está en 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 3, versículos 16 y 17.
Dice: ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, del cual sois vosotros,
entonces, este versículo dice: si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué va a pasar?
Dios le destruirá.
Dios le destruirá a él. Y entonces, este versículo generalmente es, como dice Marcos, el que se menciona para enseñarnos que cuando tú y yo nos suicidamos, cuando alguien se suicida, se iría al infierno, porque dice que si alguno destruye el templo, Dios lo va a destruir a él. Pero si tú lees todo el contexto del capítulo 3, Pablo está hablando acerca de la iglesia, de toda la iglesia, y está hablando específicamente de la iglesia de Corinto como el templo de Dios, haciendo analogía a cuando Dios vivía en medio del pueblo, y entonces el pueblo de Israel era el templo del Dios viviente. ¿Sí? Voy hasta ahí bien, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo en este versículo no tiene que ver con destruir tu cuerpo, sino que tiene que ver cuando yo llego y enseño algo que está mal, o enseño alguna herejía, o enseño alguna falsedad, o te desvío de la verdad, y entonces estoy destruyendo el templo, ¿sí? Y entonces la amenaza es para los falsos maestros, ¿sí? Vamos a regresar ahí a 1 Corintios. Dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, o sea, la iglesia es el templo de Dios, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, cuando tú y yo leemos, porque si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él. Y luego dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Tiene que tener una conexión. Pablo no puede cambiar de tema de estar hablando del suicidio a estar hablando de creerte sabio. ¿Sí? Tiene que haber una conexión. Y entonces, en esta parte, regresando a lo que estamos viendo, dice, usa el sentido figurado si una interpretación literal envolviera una contradicción doctrinal. Este pasaje que tú y yo estamos leyendo no se puede usar para enseñar acerca del suicidio. Habrá otros que podamos buscar y estudiar para aplicar en el tema del suicidio. Este no, porque este no está hablando de eso. ¿Sí? Y entonces, en lo que tú y yo hemos estudiado es que la Biblia tiene un sentido que ya está ahí. Yo no puedo querer llegar y tomar un texto y sacarlo de su contexto para darle el sentido que yo quiero. ¿Sí? Yo tengo que respetar lo que Dios dijo como Él lo dijo. Si en este pasaje Dios está hablando de esto, de eso quiero enseñar yo. ¿Sí? Aunque sé que Dios tiene muchas cosas para decir, en este pasaje está diciendo esto, y eso quiero enseñar. ¿Sí? Entonces es importante que tú y yo tengamos cuidado con esta parte. ¿Queda claro el punto?
Sí, pero dinos si se va. Si se va a salvar o no.
¿Para qué quieren saber? Yo les dije... Yo creo que no, porque no depende de mis obras, ¿sí? O sea, no depende de mis obras. Ahora, aquí es esta parte de, ok, me enojé con Franci hoy, estoy súper molesto y ya me fui enojado y el día siguiente, no me morí ese día, sino que el día siguiente sigo enojado y molesto y el día siguiente sigo enojado y molesto y el día siguiente, pues probablemente ya hay un problema en mi corazón que tiene que ver más allá de lo que Franci me pudo haber hecho. Y entonces ahí quizás sí ya estoy descuidando mi salvación. ¿Sí? Ya sería otro asunto. Pero en este caso yo pienso que la persona todavía tiene oportunidad de ser salva.
Estamos hablando de la
y del suicidio también. Yo también pienso que la persona todavía tiene oportunidad de ser salvo. ¿Sí? Algo que platicábamos con mis papás es que en la iglesia en general, en la iglesia cristiana, no se enseña acerca de la depresión, de la ansiedad, de todo esto, porque se tiene como un tabú. El cristiano no debe sentir depresión. Cristo es tu gozo, hermano. El cristiano no debe sentir ansiedad, porque Cristo... Oye, espérame. Exacto, o sea, oye, todavía soy de carne y hueso. O sea, si no sintiera eso, pues ya andaría atravesando paredes. Si no usaría carro, volaría, ¿va? Pero sí lo puedo sentir. O sea, y lo llevo a sentir. El punto aquí... es que yo debo de volver a la palabra. Entonces yo creo que sí puede haber el caso de un cristiano que la depresión, la ansiedad o esas situaciones lo orillen hasta el punto de suicidarse. ¿Sí? ¿Debería de pasar? No. Y ahí es donde tú y yo tenemos cierta responsabilidad. ¿Sí? Yo estoy leyendo mi Biblia, yo sé que sí puede pasar. Y si veo a una persona que está sufriendo esa situación, yo debo de ir y acercarme con la palabra y no decirle, oh, estás en pecado porque estás en depresión. No es que tú no estés en depresión, eso es del diablo, no. O sea, oye, Cristo nos da esperanza.
¿Sí?
Exacto. Tenemos esperanza, hay algo mejor y esta vida es pasajera. O sea, cualquier cosa mala que te pase ahorita se va a acabar. Y hay una eternidad que es mucho mejor que lo que tú y yo estamos viviendo aquí hoy. ¿Sí? Hay una esperanza. Entonces, vamos a soportar juntos, vamos a resistir lo que nos toque vivir aquí juntos como iglesia. Y ya cuando nos muramos todo va a estar miel sobre hojuelas. Aquí nos toca miel sobre hojuelas. Ya cuando nos muramos, ¿verdad? Aquí nos toca todavía sufrirle.
Nacemos en esa vida eterna y estamos aquí en esa calidad tengo que dar un momento. Sí. Sí, sí, o sea, pues el que sea necesario. Pero al final, porque sí, a veces el enojo puede ser menor o mayor o no sé. Pero al final, somos muy conscientes, aún en medio del enojo, que pues eso no es agradable a Dios. Pero, Señor, o sea, dame chance, ¿verdad?
Sí, soy carne.
O sea, espérame, sí, estoy muy enojado, estoy. Pero yo creo que está esa parte también, ¿verdad? O empiezas incluso a pelear con Dios. No, es que no quiero, ni que me hable, no quiero esto, no quiero, empiezas a pelear con Dios porque al final sabes. Sí, entonces creo que aún en ese momento, que puede ser de emocionado o de pensamientos suicidas, aún en ese momento estás pensando en Dios, o sea, porque el Señor, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me tienes así? ¿Por qué? O sea, sí, pero hay esa, o sea, hay esa conexión con Dios, porque al final pues somos sus hijos y tenemos esa naturaleza de Él.
Algo que quisiera recalcar mucho, por si alguien lo llega a escuchar como compartido y que no está aquí, no quiero darte esperanza suicida, ¿verdad? O sea, no, suicídate al fin que puedes ser salvo. No, hay un plan de Dios para tu vida y estás aquí con un propósito y hay una esperanza de algo mejor. Entonces, el suicidio nunca es una respuesta ni es una solución, ¿sí? a los problemas que tenemos aquí. Lo que tú y yo necesitamos cuando estamos en depresión, en ansiedad, en bajo todo esto es a Cristo y su palabra. Y yo sé que suena bien fácil, ¿verdad? Necesitas a Cristo y su palabra, pero es un proceso complejo. Pero por eso Dios nos llama a congregarnos. Sí, congregarnos no se trata de sentarnos todos con las Biblias y que alguien hable y predique. Estuvo bien padre, lloro en la alabanza, fierro. Eso no es congregarse, eso yo lo puedo hacer en mi casa. ¿Sí? Hebreos dice que no nos dejemos de congregar. Y eso es lo que nos sabemos, ¿verdad? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y ya está ahí. Pero en ese mismo pasaje dice que tú y yo debemos de estimularnos al amor y las buenas obras. Y luego dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y luego termina, más cuando ese día se acerca. Entonces lo que está diciendo el autor de Hebreos es, júntense para que se estimulen al amor y las buenas obras. No se separen del grupo, porque Cristo ya viene. Y tú necesitas al grupo para que te esté estimulando al amor y las buenas obras. Y Cristo ya viene, o sea, aguas. Entonces, congregarse no se trata de ir a la iglesia a leer la Biblia y cantar. Se trata de llegar con tus hermanos y que en tu mente y en mi mente y en mi corazón la pregunta sea, no, ¿qué vengo a recibir hoy? ¿O qué me va a hablar Dios hoy? No, ¿a quién voy a edificar hoy yo? ¿A quién de mis hermanos hoy yo voy a llegar y le voy a edificar de alguna forma? Ese es el propósito de congregarse, edificarnos, ¿sí? Entonces creo que eso es algo que tú y yo tenemos que tener en mente. La depresión y la ansiedad es común, es muy común aún dentro de la iglesia.
Sí, yo creo que el consejo es buscar ayuda entre la gente madura, entre la iglesia, entre la gente que tú sabes que puede tener esa palabra que
te... Y sé de ayuda, porque a veces la gente con depresión no quiere buscar ayuda. No quiere preguntar y a veces no sabe cómo hacerlo, o a veces no tiene la confianza. Entonces, si tú puedes ubicar a alguien de la iglesia que está pasando por esa situación, acércate, ora y acércate con la palabra y confórtalos. O sea, no seamos cristianos señaladores, sino abrázalo, confórtalo, muéstrale la esperanza que hay en la palabra, porque hay esperanza. Y entonces tengamos este cuidado, ¿no?
Pero que así te estamos viendo.
Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Ok, entonces con esto terminamos la parte de la interpretación. Les voy a pasar por el grupo de WhatsApp unas hojas donde vienen algunas cosas que se llaman figuras de dicción. Una figura de dicción es un tipo de frase o de palabra que la Biblia usa para querer decir otra. Sí, y entonces vienen ahí los tipos o las figuras de dicción y cómo se usan y un ejemplo. Léanlo con atención porque no viene súper explicado, pero es muy interesante. Se las leo todas así de volada. El primero es el antropomorfismo, que es concebir la divinidad de a imagen del hombre. O sea, que Dios tiene cualidades de hombre. ¿Sí? Eso es un antropomorfismo. Dios tiene cualidades de hombre. ¿Sí? Como que tiene orejas, tiene ojos, tiene boca, eso, ¿sí? Porque tú y yo cuando mencionan eso, te imaginas a Dios con una apariencia como la tuya y como la mía, o sea, con ojo, con dos ojos, con dos orejas, con boca. ¿Sabemos que Dios es así? No tenemos idea.
Cristo sí, porque
ah, pero vino con forma de hombre.
Por eso, Cristo sí.
Ajá. ¿Cómo se ve allá sentado?
Nadie lo adivinamos.
No sabemos, porque tú y yo.
Nadie lo adivinamos.
Nos lo imaginamos así porque eso es lo que nos pintan. Pero si tú te vas a Ezequiel y ves la primera profecía, la primera visión donde están las dos ruedas y el ángel que está volando, ¿te acuerdas cómo lo describe? ¿Cómo lo describe? Tiene ojos en todo el cuerpo y tiene unas alas que le cubren los pies. Eso no está bonito. ¿Dónde está la túnica blanca y dónde está? Entonces, realmente no sabemos cómo se ve, porque lo queremos pintar en una imagen física que pues igual y no tiene. Sabemos que va a ser hermoso, va a ser glorioso, lo vamos a ver y vamos a decir, wow, o sea, increíble. Pero igual en ese momento tú y yo no nos vamos a ver así tampoco, ¿ah? Y entonces nuestro sentido de belleza puede cambiar. ¿Quién sabe? Igual va a tener los ojos aquí. No sabemos. ¿Sí?
O sin ojos.
O sin ojos.
Pero sí sabemos que no es a su imagen y semejanza.
Sí, a su imagen y semejanza, no en el físico, en la forma en que estamos constituidos. Somos tripartitos, tenemos emociones. Si Dios tiene emociones, nosotros también. Tenemos tres partes, Él también. No en esta constitución física.
Tenemos emociones y
Dios también tiene emociones.
Pero cuando habla de
somos tripartitos.
Pues,
es eso, la imagen de Dios es cómo concibes a Dios en la cuestión de que Dios es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu.
Sí, okay.
Ah, y tú y yo somos alma, cuerpo
y espíritu.
¿Sí? El que sigue es el apóstrofe.
Sí.
No se los voy a mandar, no lo tienen que escribir, nomás lo estoy mencionando. El apóstrofe, que es darle cualidades de personas a cosas. El eufemismo, que es este... Aquí dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿sí? Esto es Pablo en Gálatas. Evidentemente no está deseando que se mutilen, simplemente es una forma de decir, no manches, o sea, esos compas, ¿qué les pasa, no? Es un eufemismo. Una hipérbole es algo que está exagerado, hay modismos, metáforas, paradojas y personificación. Entonces se los mando para que lo chequen y leanlo con atención, es importante y es bueno que los ubiquemos, ¿sí? Terminamos interpretación hoy. Lo que sigue es la aplicación. Entonces, antes de terminar, nos gustaría el próximo lunes hacer un taller como el que hicimos de observación, pero en este taller lo dividiríamos en dos partes. La primera sería observar e interpretar, y la segunda sería aplicar. La aplicación se resume en 8 preguntas, 10 preguntas.
Creo que son 10.
Entonces, haríamos de Efesios 4, observación, interpretación, aplicación. Yo pienso que si llegamos todos temprano, con una hora basta, porque se supone que ya todos hicimos la parte de hacer el contexto histórico de Efesios, ver qué estaba pasando, todo eso, ¿no? Ya nada más llegaríamos a todos juntos observar, todos juntos interpretar, y entonces ya poder aplicar. Entonces la próxima semana sería vernos a las 7, pero puntualotes para poder...
A las 7,
para tener una hora de taller. La próxima semana sería, tráete tus cuadernos. Si tienes diccionarios que nunca has usado de la Biblia, porque igual no sabes cómo usarlos, tráete tus diccionarios.
Yo no tengo el Strong.
Traigas el Strong. Si tienen su Biblia de apologética o de lo que sea, porque hay muchas Biblias diferentes, tráiganse su Biblia.
La católica sirve.
También la católica sirve. Y entonces, la idea de interpretar es ahora sí, vamos a agarrar todos estos recursos y vamos a checar el texto. ¿Sí? A las 7.
El suicidio, si alguien se suicida, las personas, sus familiares, pueden orar a Dios y pedir perdón y pedirle que se salve.
No. Cada quien es personal. Eso sí, no, nunca. O sea, yo no puedo pedir por otra persona. Jamás. Se murió y se murió. ¿Sí? Él tenía que haber tenido una relación con Dios, que Dios y él tendrán que arreglarse. Yo no puedo pedir por otra persona ya muerta. Puedo pedir por una persona viva. Sí, no. Puedo pedir por una persona viva, puedo orar, puedo predicarle, puedo ir. Exacto.
Pero ya viéndose.
Ajá. Y... en esta parte de perdona a mi hijo y eso, yo puedo pedirlo, pero si mi hijo no se arrepiente, no va a pasar nada, ¿sí? Mi hijo tiene que venir
pero
y decir...
Pero si tú estás pidiendo perdón por tu hijo, pidiéndole a Dios que porque dices que no, espérate.
¿Por qué no puedo pedir perdón por otra persona?
No, no. Tú, bueno, Judas pidió por sus hijos.
¿Judas?
Perdón, sí. Job pidió por sus hijos.
Sí, Job pidió por sus hijos porque en el Antiguo Testamento la ley decía que tú podías llevar un sacrificio por tu familia, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento tú y yo vemos que Cristo es el sacrificio eterno y que cada uno de nosotros tiene que entrar por esa puerta. Cada uno, no existe la salvación colectiva, ¿sí? Porque si no, entonces, oye jefa, pides perdón por mí, y ya. Sí, por mí, por todos mis amigos. ¡Ah! No, o sea, otra vez, yo tengo que dejar atrás la vieja naturaleza, vestirme de la nueva y vivir
pero
mi
si
vida eterna.
Si tienes un hijo que tú sabes que hace algo que no le agrada a Dios, pides que Dios lo perdone.
Exacto, o sea, yo.
Ya, pues sí, pero al mismo tiempo también que lo perdone. Cuando es hijo de Dios, porque toda su vida fue hijo de Dios y ha sido hijo de Dios.
No, lo que pasa es que.
¿Dejas de ser hijo de Dios?
Sí, dejas de ser hijo de Dios. Es lo que hablaba ahorita mi mamá.
No, se pierde la salvación a la mejor.
Ah, pues eso es dejar de ser hijo de Dios. Sí, dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Los que creen en su nombre, dice, los que le recibieron, ¿en qué tiempo está?
Pasado.
Y los que creen, ¿en qué tiempo está?
Presente.
Yo tengo que creer todos los días de mi vida en el nombre de Cristo. Y eso no significa, yo creo que Cristo es Dios. No, creo en el sentido de que vivo mi vida respetando que Dios es mi Dios, Cristo es mi Cristo, vivo la nueva vida, la vida eterna. Entonces, si yo no creo todos los días de mi vida en el Hijo de Dios, pues no tengo potestad, o sea, no tengo poder.
¿Dónde está la promesa?
Ah, eso es lo que usted puede pedir, justamente, la promesa. Usted puede decir, tú dices en tu palabra que voy a ser salvo yo y toda mi casa, y tú cumples tu palabra. Eso sí puede pedir, y Dios le va a responder. ¿Sí? No puedo pedir perdón por mis hijos, no puedo.
No.
Sí puedo reclamar la promesa. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en la Biblia todo el tiempo. Daniel reclamando la promesa de Dios, Moisés reclamando la promesa de Dios. ¿Sí? O sea, eso sí puedo hacer. Dios, aquí está tu palabra. O sea, tú dijiste. Y tú no mientes y tú no fallas.
¿Y ustedes pueden reclamar también la promesa por mí?
¿Para qué quiere si Dios le va a cumplir a usted?
No puedo. Sí, que yo te dijera.
Exactamente.
Pues bueno, yo estoy orando. Bueno, mi hijo Daniel se apartó del Señor.
Uh-huh.
No lo estoy ventaneando. Estoy platicando.
Lo necesario nomás. Lo necesario nomás.
¿Por qué se apartó? Pues bueno, solo Dios sabe. Porque yo no entiendo por qué. Si es un gran ser humano y es. Pero yo sé que eso no es la salvación, ¿sí? Porque, no les, tal vez, no sé, yo no sé por qué, pero él vive en el rancho, en la tierra, tiene otra vida muy diferente a la que vivimos aquí nosotros. Y él se hizo, no sé, como que ya de tierra, él ya es de los que siembran pura silla, todo así, todo natural, todo.
Ermitaño.
Como un ermitaño, tú viste ya cómo vive, ¿verdad? Viste a ver y todo. No era ermitaño, él no quiere nada con la gente exterior en cuanto a que se contaminen de alimentación, de cosas de esas, y prefiere morirse de hambre a echar veneno en un cultivo de él, o no te mata una tarántula, no te mata una víbora, no te mata nada.
Sí.
Te puedo estar gritando, ¡ay! La sacas de aquí porque la mato, y va y la agarra y se la lleva, ¿verdad? Digo, así son, pero no, bueno, qué bueno que fuera así, que creyera en Jesucristo, ¿verdad? Como él fue, porque él alababa a Dios, él estuvo en alabanza, él amaba al Señor, en las reuniones, en todo, y de repente, no, es que ustedes encierran a Dios en un libro, ya lo tienen encerrado en la Biblia, y Dios no es así, mi Dios es tu mismo Dios, pero no es cierto, digo yo, ¿verdad?
Dios, pero tú lo tienes encerrado en una Biblia y no, Dios es para vivirlo todo, para, o sea, él no se compra un pantalón, ponte así como tú, pero él porque no tiene.
Yo tampoco. No, pues andamos igual.
Pero él porque no se lo compra. Con la camisa toda rota y porque no se la compra. O sea, de esa forma.
Sí, tiene otra mentalidad diferente.
Sí, ya una mentalidad que se me va más allá de la de ya, o sea, ¿para qué quiero yo unos tenis? Nada, no me interesa, yo tengo mis zapatos y que me ayuden hasta que ya se les acabe la suela. Y a todo mundo ayuda, y a todo mundo, no todo el mundo, a los que él puede, ¿verdad? A los que él pueda, a los que ve que tienen necesidad. Pero,
pues, es que tú reclamas. O sea, tú le pides
a Dios
lo que a ti te prometió. Nosotros oramos. Apoyamos esa oración con lo que Dios ha prometido respecto a un caso como el de Daniel, ¿verdad?
Porque aparte de estar con una persona, digo, él anda con chamanes, así se llaman. Sí, se puede decir que son que lo guían y le dicen. Y es que mira, que tú, que la madre tierra, que la
lo único es que yo creo que sí tiene.
Eso me tiene yo en mi corazón destrozado.
Te entiendo como mamá, pero creo que también ahí es donde Dios también prueba nuestra fe. Es que, de que al final hay una promesa y Dios es fiel para cumplirla. El otro día me comentaba algo de un hombre que es hijo de pastor. Y como a los 14 o 15 años, siempre él fue ahí y. Un programa de extraterrestres y dice que nunca pudo conciliar esta parte con la Biblia porque no encontraba en la Biblia nada que hablara de esta. Sin embargo, pues ahí había según evidencia y todo eso. Eso lo apartó de Dios. Se hizo un experto en ese tema de esto y se metió otras ondas raras. Empezó, llegó a ser un sensei en eso que hacía. ¿Sí? Tenía miles de seguidores. Y un día Dios no. Un día Dios se reveló a él. Y él tuvo que dejar todo eso, porque entendió. Sí. Pero él decía, yo era cristiano, y ahí no.
Sí, y ahora su esposa es cristiana. Y ella se casó con él porque era cristiano, no se vale. Entonces, pobrecita de mi niña, porque ella pues sufre, porque dice, es que, pues sí, o sea, se casó en un vuelo. En yugo igual, porque ella era cristiana también y él también cristiano y los casó aquí el pastor Manuelito y fue de mucha bendición y allá él tenía su célula en su casa y con la guitarra y de repente empezó a hacer
pero
así.
Ahí está. ¿Eh? Y nuestra esperanza es que Dios perderá.
Yo creo que ahí tiene que descansar. Puede ser que usted fallezca y nunca lo vea.
No me digas eso.
Puede ser, es que puede ser, pero me voy a morir, ¿sabe qué? Confiado. Porque Dios no miente. Exacto. Bueno, esa será su oración con Dios. Pero el punto aquí es, Dios es fiel. O sea, aun si yo me llegara a morir sin verlo, va a pasar.
Mira, me da. Entonces, he orado mucho. Se los voy a compartir así. Una persona, él le regaló un pedazo de tierra a una persona que es también, que da masajes, que también viene así, su mente muy rara, ¿verdad? Bueno, no muy rara, son sus creencias. Yo empecé a orar tanto y tanto y tanto, que un día le picó una víbora. Y no ha regresado y se está muriendo. Y ahorita ya es la tercera operación del corazón. Y yo le pedí perdón tanto a Dios porque mi oración era pártala, Señor, llévatela. Y que se la lleva.
Bueno, ahí creo que cabe mencionar así. Entonces, muy rápido, así, nuestras oraciones no tienen ese poder, ¿eh? O sea, no es llévatela y le picó una víbora por mi culpa. No, Dios tiene un plan perfecto.
La apartó, así la apartó.
Pero era plan de Dios, no fue su culpa. O sea, que usted diga, yo te lo pedí, por eso lo hiciste. No, o sea, Dios lo hizo porque quería.
En cuanto a esta mujer, yo llorando y clamando a Dios por ella, ¿verdad? Que le dé su salvación y su vida y todo. Y no, esa no era nuestra intención, de verdad es que no. No. Y no fue en el rancho, fue en la donde en el pero jovencita y todo, y, pero ella era mucha mala influencia para ver que hacía ritualitos ahí, cosas.
Bueno, pues ya tenemos tarea de oración.
Por favor.
Por Daniel. También yo les pido oración porque la abuelita de Franci, la mamá de su papá, está muy mala, está internada, está muy, muy mala. Parece que trae 44 oxigenación, o sea, nada, lo metieron en el área COVID. La abuelita Chita era parrandera y no se cuidaba mucho, entonces ya está un poquito grande, yo sí les pido de su...
¿Cuál es su nombre?
Chita, así, ella se llama Chita, ni quieran otro nombre. Entonces,
hay que poner todos los que están enfermos, porque también Lorena está pidiendo por una, la mamá de una hija, y por otro hermano también.
Sí, por eso dice que por todos, por ir, porque hay mucha gente que.
Entonces, si quiere, ahorita al final de Jeremías, tomamos un tiempo para todos juntos orar por la gente que está enferma, y en específico por Daniel, y por la abuelita Chita, y la que mencioné el teador. Vamos a empezar con la otra parte porque ya nos extendimos, discúlpenme.